Hoy vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia. Y les cuento una historia. No sé si será verdadero o no, pero a mí me la contaron, yo la he leído también y la he escuchado. Hay un hombre que conquistó un gran imperio, el más grande imperio que hubo en Asia, y se llamaba Genghis Khan. Era de la raza mongola, era del pueblo mongol. Pero resulta que antes de Genghis Khan, el pueblo mongol era un pueblo oprimido y estaba continuamente siendo perseguido. El pueblo mongol estaba siempre oprimido. Y entonces Genghis Khan, que deseaba ver a su pueblo que dejara de ser esclavo y que se levantara como un pueblo victorioso, fue a consultar a un anciano sabio. Y el anciano sabio le hizo hacer una prueba. Y le dijo, te voy a dar una flecha. Con esta flecha lucha tu pueblo. Los mongoles eran excelentes jinetes y sabían cabalgar sin tener que tener las manos al caballo y podían disparar flechas que podían herir sus enemigos. Pero siempre les ganaban y terminaban siendo derrotados y terminaban siendo esclavos de otros pueblos. Así que le llamó el sabio y le dijo a Genghis Khan, mira esta flecha, ¿puedes quebrarla? Genghis Khan cogió la flecha y la quebró. Y el sabio le dijo, ¿tú quieres que tu pueblo sea victorioso? ¿Quieres que tu pueblo deje de ser un esclavo para convertirse en un pueblo dominante? ¿Un pueblo que gane las batallas? ¿Un pueblo que tenga un gran imperio? Y Genghis Khan le dijo, sí, yo soy el líder de mi clan. Entonces juntó muchas flechas y le dijo, ¿cuántos clanes sois? Y Genghis Khan le dijo el número de clanes que eran. Juntó y dijo, esta flecha por este clan, 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 esta por este clan. Así que juntó un número de flechas conforme al número de clanes que había. Y le dijo a Genghis Khan, quiebra las flechas. Así que Genghis Khan tomó las flechas, intentó quebrarlas, trató de quebrarlas, y no pudo. Y el sabio le dijo, cuando tu pueblo se una y tus clanes se unen, serán tan poderosos que no van a poder ser vencidos por ningún ejército de la tierra. Así que la tarea de Genghis Khan a partir de aquel momento fue unificar los clanes y las tribus para que hubiese una unidad, y ahí fue levantándose el imperio más grande que llegó a conquistar hasta la China y llegó hasta la India. Bueno, fue un imperio muy extenso. La unidad, hermanos, es algo que es tremendo y que la Biblia nos enseña que es el éxito de que el reino de Dios venga sobre la tierra. ¿Vamos a orar un momentito? Vamos a pedir al Señor su bendición. Padre que estás en los cielos, en este momento rogamos que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Está en nosotros y está sobre nosotros, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la dimensión de la iglesia. Señor, queremos rogarte en esta hora, Señor, por la unidad de la iglesia y pedimos en este momento también por la unidad de España. En esta circunstancia tan crítica, Señor, queremos pedirte que tú traigas bendición sobre España y te pedimos que la iglesia sea un agente también de unidad en medio de todas las circunstancias que están pasando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer acerca de la unidad de la iglesia basados en el capítulo 4 de Efesios. Yo lo he leído muchísimas veces, no sé cuántas miles de veces lo habré leído, pero cuando lo leí estos días anteriores, un día que tenía que preparar la cena y dije, bueno, tanto que se habla de visión, yo voy a hablar de la unidad. Leí ese pasaje y el Señor comenzó a hablarme. Durante estas dos semanas he estado estudiando. Y llegado a estudiar tanto el pasaje y tantos comentarios y tantas cosas que ya, cuando ayer tenía que preparar el mensaje, digo, ya no sé qué decir. Sé tanto que no sé por dónde empezar. He aprendido tanto que no sé por dónde empezar. Así que dije, lo voy a hacer como yo lo entiendo. Ahí tenemos la lectura del pasaje y yo lo he puesto en esta traducción que es la nueva versión internacional. Pero antes de esto, quiero que usted entienda qué es la iglesia. ¿Quién me dice qué es la iglesia? A ver, dígame a alguien qué es la iglesia. Muy bien, eso es una comparación, el cuerpo de Cristo. Te lo aprendiste de la Biblia, Mercedes. Está muy bien. Alguien que me diga qué es la iglesia. A ver. Un conjunto de personas adorando al mismo Dios, está bien. Y cuando la gente le preguntamos allá afuera qué es la iglesia, ¿qué dicen? Un edificio, generalmente piensan. Mire, hermanos, el mayor proyecto que hay y el mejor proyecto en el cual usted puede estar metido es la iglesia. Yo trabajo y me gano mi sueldo. Le digo, con eso tengo para vivir muy bien. Pero ese tiempo que yo dedico para mi trabajo es solamente para ganarme mi sustento. Porque mi pasión y el tiempo que dedico, y a veces hasta las 12 y algo, hermano, contigo, que tú lo sabes, que se me duerme, 2:20, y he estado trabajando 7 horas, y después me vengo los miércoles, ¿vale? Me fui a trabajar con el hermano Pablo para hacer un papel, luego me fui a hacer otra cosa, y después a las 11 de la noche me fui a la casa de Luis, y estuvimos estudiando la Biblia, porque mi pasión es esta. No cumplo con mi trabajo solamente porque con la iglesia no se cumple, sino tenemos que tener pasión por el proyecto de Dios. Así que yo me gano el sustento con las 7 horas que trabajo, pero mi pasión y mi trabajo verdadero están en las otras horas que yo estoy dedicando a esto, porque creo que es el mejor proyecto en el cual puedo estar. El mejor plan. Y le quiero decir una cosa. Este plan es tan importante que el Hijo de Dios tuvo que venir a hacerlo. ¿Sabe quién fundó la iglesia? Lo hizo Jesús. Mire, cuando Dios pensó en el tabernáculo, le dio el plan a Moisés. Y Moisés diseñó el tabernáculo y dijo, Dios, tiene que ser así, estas maderas tienen que ser así, estos colores tienen que ser así, estas cosas tienen que ser de esta manera, y le dio el plan perfecto del tabernáculo. Pero no había hombre que pudiese levantar la iglesia. No había persona ni personaje bíblico que pudiese levantar la iglesia. Así que por eso vino Jesucristo, el Cordero de Dios, a hacer este proyecto, porque Dios mismo tenía que levantarlo. Porque Dios mismo tenía que habitar en él. ¿Sabe usted cuándo nació la iglesia? Lo tiene que saber, lo hemos estudiado. El día de Pentecostés. Ese fue el nacimiento de la iglesia. El día en el cual Pedro y los 120 que estaban reunidos se levantaron y proclamaron y dijeron, no hay otro más que Jesús para ser salvos. Y se convirtieron aquel día 3.000 personas. Y a partir de ahí, la iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se extendió a todo el mundo. Y hoy estamos esperando que muchas naciones de la tierra, en las cuales muy pocas todavía no hay, lleguen al conocimiento de Dios. En los días pasados, en las predicaciones pasadas, el hermano Víctor nos habló de la importancia del legado y cuál era el método de Jesús. El hermano Pablo nos habló de la levadura, ¿se acuerda? La levadura era el reino de Dios que tenía vida y podía llegar a impartir toda la masa. Y el domingo pasado, la pastora nos habló de que somos pasajeros por este mundo, porque ¿dónde está nuestro verdadero hogar? En el cielo. Y hoy yo quiero tomar estos conceptos, porque Jesús nos dio la forma, pero nosotros somos el reino de Dios. ¿Sabe cuál es la levadura? La levadura es el reino de Dios. ¿Pero dónde está el reino de Dios ahora? ¿O dónde debe estar? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia es el agente del reino de Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, venga tu reino. ¿Vale? Y en la iglesia está el reino de Dios. La iglesia de Dios, la iglesia, perdón, es el agente del reino de Dios sobre la tierra obrando. Cuando el hermano nos habló de la levadura, ¿en qué estabas pensando? En personas sueltas. Estamos pensando en que la iglesia es aquello que tiene que llegar a impactar la sociedad. Yo pienso en mi ciudad, en Navalmoral, y pienso en que la iglesia tiene que llegar a impactar sobre la sociedad. La iglesia tiene que cambiar el mundo, tiene que tocar el mundo. A veces les digo a mis hombres, yo sé que a algunos no les gustó que yo fuera director del hospital, pero dije, ¿qué es mejor? Que yo esté en un despacho cambiando cosas en el mundo que esté sentado ahí en ese despacho de ahí recibiendo a la gente que tiene problemas. Es que yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados para ser parte del reino de Dios en donde estamos. Los que trabajan en el matadero, el reino de Dios está ahí, porque ahí está la iglesia, ¿vale? Y ahí tienen que pasar cosas. Y donde estamos nosotros, los que están en el instituto, los que están en el colegio, los que están en la compra, los que están en donde estén, tenemos que traer el reino de Dios. Mire, cuando yo voy a la embajada británica en Madrid, o la embajada inglesa, para que usted me entienda, ¿qué idioma se habla ahí? El inglés. ¿Qué muebles hay ahí? Los muebles ingleses. ¿Qué costumbres hay ahí? ¿Toman chocolate con churros? No, ¿qué toman? Toman té, porque ese lugar es Inglaterra en España, Inglaterra en Madrid. ¿Me entiende? Hace unos años viajé a Sydney, una ciudad que fue española y todavía queda la embajada española. ¿Sabe qué? Se está cayendo a pedazos porque España abandonó Marruecos y la embajada española es territorio español dentro de Marruecos. Por lo tanto, a los españoles no les interesa más tener una embajada en una ciudad pequeña. España no les interesa tener una embajada en una ciudad pequeña. Y los marroquíes no pueden entrar. Hay una valla que te impide entrar. Porque si tú pisas ahí, ya estás en España. Es decir, si yo cometo, me está persiguiendo la policía marroquí y yo cruzo la, la, en la frontera de la embajada y me refugio en la embajada, ¿puede entrar la policía? No puede entrar, porque yo ya estoy en territorio español. Pero si yo, por ejemplo, me quiero refugiar en la embajada inglesa, ¿qué pasa? ¿La policía puede pasar a buscarme? ¿Puede pasar el señor Rajoy y decirme, ¿puede un juez obligarme a salir de ahí? No, porque yo estoy en territorio inglés. ¿Sabe qué? La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Para que usted me entienda mejor, la iglesia debe ser el cielo en la tierra. ¿Amén? El cielo en la tierra. El cielo se tiene que abrir para que el cielo baje y venga sobre la tierra. Las leyes por las cuales nos movemos no son las de la tierra. Las leyes por las cuales nos movemos, ¿cuáles son? Las del cielo. Por eso la pastora nos dijo, pasajeros en este mundo. Por eso el hermano Pablo nos habló acerca de ser la levadura para cambiar el mundo. Estamos en el mundo porque somos los agentes del reino de Dios para transformarlo, ¿vale? Porque tenemos el poder de Dios en este momento que nos ha dado, porque Jesús dijo, todo poder me es dado, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan la tarea, y la tarea es hacer discípulos. Ahora, Dios no nos ha dejado solos. No me ha dicho, tú ve por tu cuenta solo, ¿no? Cuando Jesús llamó a sus 12, no los dejó solos, nos explicó el hermano Víctor, ¿se acuerdan? ¿Los llamó para qué? Para estuviesen con él y para mandarlos a predicar. Los preparó, les dio un legado y los mandó de dos en dos. Y después los llamó nuevamente para que ellos le contaran las cosas que habían pasado. Si nosotros vamos entendiendo este concepto, vamos a entender que la iglesia tiene que ser como el cielo en la tierra. Igual cuando yo voy a, si no he ido nunca, pero si fuera a la embajada inglesa, pues tendría que hablar en inglés, me tendría que tomar el té como toman los ingleses, y tendría que pues tener las costumbres y decir, I'm sorry, como dicen ellos, sorry, no sé qué, ¿verdad? Porque es su forma de costumbre y tenía que adaptarme a sus horarios y a comer lo que ellos comen, porque estaría en la embajada inglesa. La iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Por supuesto no es perfecta, porque tiene lo de Dios, pero nos tiene a nosotros. Lo perfecto viene por parte de Dios. Lo imperfecto, ¿por dónde viene? De parte de nosotros. Mucha gente dice, me gusta esa iglesia, me gusta esa iglesia, no me gusta esa iglesia, no me gusta esta, me gusta lo otro, me gusta este, me gusta el otro. ¿Y sabe qué? Es porque no tenemos idea clara, verdadera, de lo que significa, de lo que es la iglesia. El apóstol Pablo había levantado una iglesia, de las muchas que levantó, y era la iglesia de Éfeso. Pablo había visto esa ciudad en un viaje, en el segundo viaje misionero. El Espíritu Santo le había dicho que no entrara, pero la segunda vez, en el tercer viaje misionero, fue y se quedó ahí 3 años, y ocurrieron milagros extraordinarios. Cosas impresionantes que no vamos a poder hablar aquí. Y durante 3 años, Pablo estuvo enseñando y predicando en la iglesia de Éfeso. También estaba haciendo su trabajo porque él dice, estas manos me han servido para trabajar todos los días, y encima, con esto he podido ayudar a la gente. ¿Vale? Así que estaba haciendo su trabajo de hacer discípulos mientras estaba trabajando, mientras estaba cumpliendo sus tareas, y levantó esa iglesia, pero luego, cuando hizo otro viaje a Jerusalén, pues en Jerusalén lo apresaron, lo llevaron a Roma y estaba prisionero en Roma, y desde la prisión de Roma escribió esta carta. Él era el que había trabajado junto con otros para levantar la iglesia de Éfeso y ahora estaba prisionero en Roma y escribe estas palabras. La leemos, están aquí. Dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamadas a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto, que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo, para que ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí y de allá por un viento de enseñanza y por astucia y artificio de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Su acción, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido, y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Vamos a orar un momentito. Padre que estás en los cielos, te rogamos que el Espíritu Santo nos traiga claridad en este momento sobre estas verdades tan grandes y tan diferentes a lo que vivimos muchas veces, para que nosotros podamos ser agentes de cambio en todo esto. Señor, realmente que el cielo venga sobre este lugar, abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento. Te lo pedimos en este momento conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo he agrupado estas verdades de la siguiente manera. Primero, el llamado a la unidad. Pablo está en la cárcel y dice, yo soy un preso. Y les pido una cosa. Estén unidos. Repite lo que dijo Jesús. ¿Se acuerda que la última noche cuando Jesús estuvo con sus discípulos, qué dijo? Ámense los unos a los otros y sean uno para que el mundo crea. Como yo y el Padre somos uno, sean uno para que el mundo crea. Pablo no se lo está inventando, lo dijo Jesús. Así que lo primero es el llamado a la unidad. Lo segundo son las actitudes necesarias para la unidad. Pablo dice, hay que soportarse, hay que amarse. Hay que tener paciencia, hay que ser humilde. Luego nos habla de los elementos sobrenaturales de la unidad. Dice, es que no estáis unidos porque sois amigos, ni porque sois todos ecuatorianos, ni porque sois todos españoles, ni porque sois todos catalanes. No estáis unidos porque soy guapo, ni porque sois rubios. Estáis unidos por 7 cosas sobrenaturales. Las cosas naturales se terminan. Las sobrenaturales permanecen y esas son las que la iglesia tiene. El cuarto es que habla acerca de quién produce la unidad. ¿Quién fundó la iglesia? No lo hizo Moisés, no lo hizo Josué. Oye, Moisés podía sacar al pueblo de Egipto y abrir el Mar Rojo, pero la iglesia no podía hacerla. Josué era un hombre tremendo. Podía llegar a conquistar la tierra prometida y que los muros de Jericó se cayeran, pero la iglesia no la podía hacer. Noé fue llamado para salvar a la humanidad y meter 8 personas dentro de un arca. Podía ser un arca inmensa y dedicó su vida para eso. Pero esta tarea no la podía hacer. Gedeón podía ser llamado para derrotar a los madianitas y vencer a los ejércitos extranjeros. Y David podía ser llamado para matar a Goliat y conquistar y vencer a los enemigos. Pero esta tarea no la podía hacer. El autor de la unidad no podía ser ningún hombre. Tenía que ser Dios mismo. Y por eso vino Jesús, para que la iglesia cumpla el legado que él le ha dado. El tercero es el desarrollo de la unidad. ¿Y sabe por qué? Dios mandó a su hijo Jesús para levantar la iglesia, pero Jesús se fue. Pero antes de irse, dice la palabra, que él repartió dones a cada uno. ¿Quién no tiene dones? Todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Usted tiene un don. Si usted ha nacido de nuevo, tiene un don. Dice, y repartió dones a los hombres. Los dones son capacidades no naturales, sino sobrenaturales, que sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Yo tengo una capacidad natural. Por ejemplo, tengo mucha memoria. Me puede servir, pero no puedo predicar con mala memoria. Necesito predicar con la unción de Dios. El hermano Pablo tiene un don musical. Es decir, son habilidades que yo no puedo hacer, pero para dirigir la alabanza necesitamos una unción sobrenatural. ¿Me entendéis? Es algo especial. Es algo que no viene de nosotros. Es una capacidad sobrenatural que recibo. Y es lo que hace el desarrollo de la unidad. El resultado de la unidad dice que llegamos a ser una estructura, dice la Biblia, la edificación del cuerpo de Cristo conforme a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si no hay unidad, el peligro es que somos niños fluctuantes o barquitos que son llevados por cualquier sitio o por cualquier parte. Hay hermanos que como no están en la iglesia, viene uno y le cuenta una cosa. Se van para allá. Viene otro y le cuenta. Se van para el otro lado. Viene este y le dice... Te van para cualquier lado. ¿Sabes? Eso es lo que no tenemos que hacer. La iglesia no se cambia desde la esquina. La iglesia no se cambia criticándolas desde casa. La iglesia no se cambia más que estando y ejerciendo los dones. Ah, es que yo fui a una iglesia grandísima y ahí aprendí un montón. ¿Y a mí qué me sirve si tú no estás aquí dando lo que aprendiste? Porque si Dios te lo dio, es para que lo uses. Y por último, la armonía de la unidad. El Señor termina diciendo, somos un cuerpo. Esta imagen, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Siempre lo digo esto, si un miembro se duele, ¿qué pasa? Todos se duelen. Yo estoy operando como el viernes y no estoy operando mis manos. Es que todo mi... Después el viernes por la noche me duele todo el cuerpo, porque todo mi cuerpo, y el sábado me duele más todavía, porque todo mi cuerpo está centrado en lo que estoy haciendo. Y la Biblia dice, bueno, todo el cuerpo está haciendo este proceso, pero tiene una cabeza que es perfecta, que es Jesús. Amén. Lo primero es el llamado de Pablo a la unidad de la iglesia. Dice el primer versículo, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Sabe lo que significa iglesia? Significa los que han sido llamados, los que están fuera. La palabra del griego significa eclesia, y significa eso, los que han sido llamados, los que han salido fuera. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro ven fuera, le dijo eclesia, sal fuera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido llamados del mundo para el reino de Dios. Claro, no estamos en el cielo, estamos aquí. Y Dios nos ha agrupado en el proyecto que Él tiene, que es la iglesia, y nos ha llamado. Por eso el apóstol Pablo dice, se los digo con autoridad. Yo estuve 3 años, me conocéis lo que hice, y cómo serví en Éfeso. Y ahora estoy preso, y no estoy sufriendo. Estoy velando por vosotros y cuidándoos desde la cárcel, por eso os mando esta carta. No es que Pablo estaba llorando en la cárcel y diciendo, no. Él, aunque estaba en la cárcel, estaba preocupado por la iglesia de Éfeso y le escribió esta carta. Y les dice, yo estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de la manera digna del llamamiento que han recibido. La unidad es vivir de acuerdo al llamamiento recibido. La unidad de la iglesia no es una circunstancia que tenemos que esperar alguna vez. Ay, el día que todos nos llevemos bien, la iglesia está unida. ¿No? Es que eso no va a pasar nunca, hermano. Eso no va a pasar nunca. Nunca va a ocurrir. No es una circunstancia. La unidad es una forma de vida. Tenemos que tener una forma de vida, es decir, algo que viene junto con el llamado que hemos recibido. Pablo no les dice, miren, cuando yo vaya, no les dice, cuando les vaya bien, cuando tengan todas las cosas bien, no les dice eso. Les dice, ustedes tienen que vivir ya en la unidad. Yo estoy preso, pero ustedes están libres. Vivan de acuerdo al llamado que tienen. Es decir, si hemos sido llamados al cielo, donde está nuestro hogar, y nos dijo la pastora el domingo pasado, que somos pasajeros por este mundo, porque nuestro destino final, ¿dónde está? En el cielo. El Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, hermanos, vivan de acuerdo al llamado. ¿Su llamado es la tierra o el cielo? Cielo decimos todos. Pues vivan de acuerdo a ese llamado. Ay, es que cuando se vaya la hermana Francis, es que voy a estar bien. No. Es una forma de vida que tenemos que vivir hoy. De acuerdo al llamado, ¿a dónde he sido llamado? Al cielo. Pues vivo hoy. ¿Y cuáles son las actitudes necesarias para la unidad? Versículo 2 y 3. Para estar unidos, hace falta tener una actitud. Oye, que la unidad no viene sola, ¿eh? Necesitamos estar dispuestos. Y dice, siempre humildes y amables. Pacientes y tolerantes, unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí nos nombra las cosas necesarias para la unidad. ¿Cuánto las quieren? Yo las necesito, ¿eh? Yo las necesito. Humildad. Humildad no es decir, soy la peor persona del mundo. No significa eso, ser humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La soberbia, el orgullo, ¿vale? La soberbia es lo contrario de la humildad. La humildad es la negación del egoísmo innato que todos traemos. O sea, yo he nacido con el deseo de que yo soy lo más importante. Y si le duele el callo a Juanjo, a mí me duele más. ¿Vale? Y si Juanjo tiene hambre, más hambre tengo yo. ¿Vale? Todos hemos nacido con ese deseo. Y para vivir en unidad en la iglesia, tenemos que negarnos. Esa negación a ese deseo innato que nosotros tenemos porque tenemos que vivir juntos, y no porque me los haya elegido yo a ustedes, sino porque el Señor los eligió para mí. ¿Amén? Lo segundo es amabilidad o mansedumbre. Hay Biblias que traducen amabilidad, otras mansedumbre. Y eso nos es la virtud que se basa en el espíritu de entrega. Es decir, no solamente que yo quiero quedar bien contigo, es el espíritu de entrega, es lo que hacía Jesús. Jesús se entregaba. No le decía a los discípulos, vayan, hagan esto, que se entregaba por ellos. Es el espíritu de entrega. No es solamente ser simpáticos. Ser simpático no basta. Caerle bien a la gente no basta. Hay que buscar algo más. La amabilidad significa eso. Es la entrega. ¿Qué estoy dispuesto en hacer por otros? Hombre, no puedo hacer todo por todos, pero por alguien sí puedo hacerlo, ¿no es cierto? La tolerancia. La tolerancia no es una resignación quejosa. Yo tengo que aguantar. Sino una actitud activa que me lleva a la comprensión de las debilidades y los, de los otros. El apóstol Pablo muchas veces dice, ten misericordia de los demás, no seas que tú te veas en la misma situación. Y a usted no le ha pasado muchas veces que ha pensado en, ay, esto que le está pasando, yo actuaría de otra manera. Y cuando usted le pasa y se da cuenta, ay, ¿por qué no me mordí la lengua en aquel momento? Y me puse a juzgar a aquella persona. Y quizás yo estoy actuando peor. Y eso me lleva a comprenderla. Dice, es la que me lleva a comprender las debilidades de otros y ayudarla. La iglesia tiene algo divino, que es Dios, que está aquí. Está en mí, está en ti, está en ella, está en ella, está en ello, está morando en nosotros, está entre nosotros, es decir, aquí, está aquí y está aquí, pero está aquí. Pero Dios también está aquí, está arriba, está en nosotros, está entre nosotros y está aquí. Nosotros. Por supuesto, el otro ingrediente que dice, soportados los unos a los otros, en amor. Porque no podemos hacer estas cosas si no tenemos amor. ¿Y a dónde? ¿A quién tenemos que amar más que a todos? A Dios. Y porque amamos a Jesús, nos amamos a nosotros mismos. Yo no puedo decir que amo a Dios y no puedo amar a los que están ahí. Dice, el apóstol Juan dice eso. Oye, no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. Entonces, el amor es el ingrediente motivador e imprescindible. El amor a Dios me hace amar a los demás y amar el proyecto de Dios. Y pienso en el hermano segundo, ahí. Digo, oh, lo ha traído de Ecuador aquí a Navalmoral de la Mata y lo ha puesto en el plan y en el mismo proyecto que yo estoy. Ese Dios ha planeado ese hombre para que trabaje conmigo. Y tengo que hacer algo para estar con él, unido a él, y entenderlo y saber para que juntos podamos cumplir el propósito que Dios nos ha traído. Oye, hermanos, lo dice después, esta es una tarea de todos. Dice, a cada uno le ha sido dado un don. Dice, y todos alcancemos. Esto no es algo que alcance el pastor y los líderes solamente. Esto lo tenemos que alcanzar todos porque cada uno, Nicolás, tiene un don del Espíritu Santo que es necesario en la iglesia. Y Lola también tiene otro, o otros cuantos. Dones del Espíritu Santo que yo necesito porque no los tengo. Y que todos necesitamos porque no los tenemos. Porque ese es el proyecto de Dios. La unidad en medio de la diversidad. Pero para la unidad hace falta un esfuerzo y una determinación. Dice el pasaje. Dispuestos o solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad es un esfuerzo que yo tengo que tomar y decidir. Tengo que tratar de estar unido con el hermano César. Y tengo que determinar esa unidad. Por ejemplo, yo en mi célula me determino a hablar con mis discípulos, con los líderes, cada semana. Y me determino que vengan a la reunión y estar con ellos. Y si no vienen, pues les llamo y me intereso y les visito y digo, ¿qué pasa? Lo puedo hacerlo con todos. Pero con alguna persona digo, voy a tomar la determinación. Puede estar en unidad, ¿no? Y finalmente termina diciendo la paz. Dice, tienen que estar dispuestos en guardar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sabe que hay gente que no es pacífica, no? Que siempre está buscando. Te va a buscar y a veces, bueno, algunas veces me cuentan en el trabajo hay algunos que arman lío. Entonces, dice que si cuando se van acercando, tú no quieres saber nada con esa persona porque sabes que te va a meter en algún lío. Pero los cristianos tenemos que hacer otra cosa. Estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. Nuestra unidad no está basada en un acuerdo que hagamos entre nosotros. No puedo hacerlo por mi propia fuerza. Por eso, Cristo nos dio 7 señales de unidad que no son de este mundo, que son del cielo. Por eso estoy unido con ustedes. A pesar de que la hermana moral, la hermana sea moral. de eso y por todo eso, y aún más porque por eso, estoy unido por estas razones. Usted está unido a la iglesia por estas razones. ¿Por qué? Porque dice que somos un solo cuerpo. Estas son las cosas que nos unen. Un cuerpo. ¿A qué se refiere el cuerpecito? Al cuerpo que es la iglesia. Estamos puestos en un cuerpo. Yo soy un miembro, pero soy solamente eso, un miembro de este cuerpo. Tengo una tarea y debo cumplirla. Todos somos necesarios porque formamos parte de este cuerpo. No se puede ser parte del cuerpo no viniendo nunca. No teniendo deseo de estar unidos. No teniendo necesidad de preocupación por los demás. Y esa es la idea, nos dice un cuerpo. Un solo espíritu. Y ahí se refiere al Espíritu Santo. Un solo espíritu. Y fijaros bien que siempre recalca uno solo. Una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Ir a la casa de nuestro papá. Jesús está allá. Y él dijo, en la casa de mi padre hay muchos lugares. Yo me voy ahora a preparar un lugar para vosotros. Pero cuando me vaya y vuelva, los voy a volver a buscar y os tomaré a mí mismo para que vosotros estéis donde yo esté. Es decir, ahí está mi esperanza, el destino celestial. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Por eso decimos un solo Señor. Y cuando hablamos de un solo Señor se refiere a Jesús. A Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, que vino a hacer este proyecto, que es la iglesia. Una sola fe, la hemos puesto todo, la hemos puesto en Dios por medio de Jesucristo, o por medio de Cristo. Un solo bautismo, que es lo que hemos dado testimonio. Algunos piensan que es el bautismo del Espíritu que viene sobre mi vida, otros piensan que es el bautismo en el cual yo soy sumergido en el agua. Pero dice, por ese bautismo en el cual yo he dado testimonio de una vida nueva, y un solo Dios y Padre. Y fíjese, ¿qué dice? Está sobre todos, que es un mismo Padre, de todos, que está sobre todos, y por medio de todos, y está en todos. Por eso dijimos del Espíritu Santo, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero que tienen funciones que pueden intercambiarse. Y cuando nosotros decimos Dios está en todo, también estamos hablando porque cuando el Hijo y el Padre y el Espíritu son uno solo. Pero fíjese, nos dice la palabra todos, todos. Es que yo no. No, y tú sí. Está en todos. Y con eso termino, ya, sí termino. Punto 4, el número 4. ¿Cómo pudo hacerse esto? ¿Quién podía hacerlo? ¿Quién podía hacerlo? Mire, no había hombre en la tierra que podía hacer este proyecto. Por eso, el autor de la unidad, que es Jesús, vino a la tierra. Usted está metido en el mejor proyecto, y es tan grande que Dios mismo se encarnó para venir a llevar este proyecto. Mire, cuando usted piensa en iglesia, piensa en problemas, esto, el diezmo, no sé qué, no sé cuánto, tal, que no me miraron, que no me miraron. Eso no es. Eso no es lo que la Biblia dice que usted debe pensar. La Biblia le dice que usted debe pensar en esto. Es que este proyecto era tan importante y tan grande para cambiar el mundo, que tuvo que venir Jesús. El mismo Dios. Moisés no podía haberlo hecho. Podía abrir el Mar Rojo y sacar su pueblo y guiarlo a la tierra prometida, pero esto no podía hacerlo. Y ya le dije que Josué podía conquistar la tierra prometida. Podía rodear Jericó 7 veces y que los muros se cayeran, pero esto no podía hacerlo. David podía establecer un reino y vencer a gigantes, pero esto no podía hacerlo. Noé podía hacer el arca. Y tenía un propósito para salvar la humanidad, pero esto no podía hacerlo. Y podemos mirar a Nehemías construyendo los muros de Jerusalén y haciendo una obra extraordinaria que nosotros pensamos, qué tremendo hombre que hizo estas cosas, pero esto no podía hacerlo. Esto tenía que hacerlo Dios. Y dice, Cristo ha repartido los dones, por esto, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir? ¿Que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos para llenarlo todo. El apóstol nos resume unos versículos del Salmo 68. El Salmo 68 habla de Dios como un general que gana la batalla y se lleva el botín. Y aquí nos dice, este general es el Dios Hijo. Descendió a lo más bajo. Porque Jesús no andaba en palacios. Jesús andaba entre los endemoniados y entre los enfermos, entre los despreciados y los desechados, hasta las partes más bajas de la tierra. Y cuando murió Jesús, ¿en dónde lo pusieron? ¿En una tumba arriba? No, en una tumba que estaba cavada en la tierra. Descendió hasta las partes más bajas de la tierra, como dice aquí. Pero se levantó, subió a lo alto y llevó mis cadenas. ¿Me entiende? Dice, llevó cautiva la cautividad. Todo lo que me ataba. Es que no puedo servir al Señor porque no tengo trabajo. Y cuando tengo trabajo no le puedo servir al Señor porque tengo trabajo. ¿Y por qué no? Es que hoy me he casado. Y la semana pasada es que me he separado. ¿Vale? Y es que esta semana voy a tener un hijo. Y la otra semana... Y a veces pasa eso. ¿Pero sabe qué? Nos dice, todo lo que cautivaba, todo lo que te tenía atado, se lo llevó Cristo. Y lo tiene Él ahora. Pero te ha dado a ti dones. Dones. ¿Sabes qué significa eso? Poder sobrenatural para hacer cosas. Usted tiene poder natural para hacer cosas. Alba, lo tiene. Francis, lo tenemos. No lo digo yo, no se lo digo yo, se lo dice Dios. Dice, a cada uno, Luis, a cada uno le dio. Tomás, está por ahí, Tomás, ahí, cada uno nos dio esa capacidad. Esta obra no podía ser hecha por hombre alguno. Solo Dios. Solo Jesucristo podía hacerla hecha. Y hoy nos tenemos que sentir contentos y gozosos de haber sido llamados para este proyecto que Dios tiene sobre la tierra. Todas las cosas que hagamos sobre la tierra, mi casa, mi trabajo, mis títulos, un buen día cuando me muera, no sé qué va a pasar, mi casa va a volver vieja, mi jardín se va a llenar de hierbajos, mis títulos, algún nieto mío, lo que sea, fuera, estos papeles que están aquí tirados, mis predicaciones se van a ir ahí, todas las cosas. Pero lo que yo haya sembrado para el reino de Dios y lo que yo, las cosas que yo he dejado en este proyecto, eso va a permanecer para que se levante como un perfume glorioso, para que Jesús sea glorificado. Estamos en el mejor proyecto. ¿Que no es perfecto? Sí, la culpa la tenemos nosotros. Pero que es divino. Porque está Dios en medio de él. Se levante y le damos el honor a Jesús. Señor, gracias por este proyecto donde tú nos has puesto. Hoy te rogamos que rompas los esquemas que nosotros tenemos de la iglesia que hemos recibido. Esquemas cerrados. Muchas veces lo que hemos vivido muchos años en las iglesias hemos recibido esquemas torcidos, cambiados. Pero hoy te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la visión del proyecto con el cual tú lo diseñaste. Hemos recibido reformas, Señor. Proyectos de reformas. Proyectos de pequeños arreglos. Pero queremos el diseño original. Y te rogamos que solamente el Espíritu Santo, que pueda hacer esta obra, lo haga en nosotros. Te pedimos esto en el nombre precioso del Señor Jesús. Y te rogamos que el entusiasmo que tenía Jesús cuando vino a hacer este proyecto a la tierra, que dejó su propia vida por ello, nos invada a nosotros por el Espíritu Santo, para que la pasión por este plan de traer el reino de Dios nos consuma de tal manera que no decimos hacer otra cosa más que obedecer a lo que Jesús nos dijo. Gracias porque Él nos dio el poder. Gracias porque vino a hacerlo y se llevó nuestras cadenas. Gracias porque nos dio dones para poder hacer este proyecto. No estamos solos. En esos dones está el poder. El poder sobrenatural para poder hacerlo. Le damos la gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.